Top Secret. Me perturban esos hombres con aspecto de poderosos que se apartan para permitirme entrar al ascensor. Usan traje, discreto perfume, reloj de marca. Me perturban. Son como reloj de arena. Solo hay que poner los patas para arriba y reiteran exactamente su caída en el tiempo. ¿Cómo harán para ser tan exactos? Me perturban esos hombres. En sus maletines parecieran llevar un expediente donde constan todos mis secretos.
Con nosotros, Eugenia Cabral, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contenta.
Gracias por compartir tu literatura, tu poesía, tu tiempo también en esta entrevista para Restos Diurnos. Y bueno, para ir como rompiendo el hielo y aunque ya hemos charlado un poco, ya el hielo está un poco ya casi derretido y roto y agrietado. Me interesa saber cómo empieza tu curiosidad por la literatura y por la poesía sobre todo.
Es una historia mágica prácticamente. Cuando tenía 7 años conocí de casualidad, digamos entre comillas, a uno de los grandes poetas de Córdoba, que fue Romilio Rivero. Y bueno, me regaló mi primer disco de música clásica y un librito de poemas que era el único que había en circulación para niños, que se llamaba Las Torres de Núremberg, de José Sebastián Tallón. Bueno, leí eso para niños y después, pero a muy temprana edad, a los 10 años, ya me empezó a picar que este amigo escribía poemas y leí lo suyo y así seguí. Pero yo no empecé a escribir hasta cerca de los 30 años. Antes de eso leí, no pensando nunca que iba a escribir.
No, o sea, no estaba la idea tampoco.
No.
Era el simple gusto. Qué bueno.
Sí.
Tenía que aparecer, digamos, cuando tenía que aparecer. En este caso a los 30.
Claro.
Y en el medio entonces es pura lectura.
Sí, por ahí como todo el mundo he escrito algo en algunos momentos, siempre momentos de angustia o cosas así, pero bueno, eso
como una descarga.
Como una descarga lo tomaba como que es algo que hace cualquiera, ¿no? Pero nada más. Y alguna vez le escribí un poema a un novio y nada más. Cosas que también hace todo el mundo.
Y de ahí, de esos escritos, serían como no oficiales, ¿están todavía? ¿Se
no,
conservan?
No, se perdieron.
¿Se todos. Perdieron?
Sí, se perdieron.
Bueno, a partir de los 30 ya viene esa, la necesidad de escribir para vos, también para publicar.
Fue un poco antes. Fue 28, 29, algo así. Lo que pasa es que encontré a un grupo de amigos, sobre todo dos de ellos, viejos amigos, que ya escribían y que formaron un grupo que se llamó Raíz y Palabra entre fines del 81 y comienzo de 1982, que era un grupo de poesía y política, digámoslo así. Hernán Jáegui y César Vargas, que son quienes estoy nombrando, me hicieron conocer a los otros integrantes, que era Carlos Garro Aguilar y Susana Arévalo. Pero también coincidió o se gestó conjuntamente la amistad con Glauce Baldovín. Éramos como sus discípulos, digamos. Y bueno, y empezó a ligarse mucha otra gente. Al principio prácticamente formaban parte del grupo hubo Francisco Rivela y Néstor Merigo, que es un gran poeta que casi no ha dado a conocer lo que escribió. Y bueno, te podría nombrar montones, porque nosotros nos propusimos, éramos de cada pueblo un paisano, la extracción política que teníamos, pero todos de una manera u otra habíamos sufrido la represión bajo la dictadura. Y nos propusimos hacer un grupo antidictatorial, en primer lugar, y escribir cada uno lo que quisiera, pero que todo el mundo tenía que escribir bien, que no se justificaba el mensaje político, digamos, si no nos interesaba el arte poético. Y bueno, y ahí empecé a escribir, primero muy tímidamente, ¿viste? Y enseguida a mostrar cosas. Un grupo puede llegar a ser algo realmente muy fecundo, ¿no? Así fue.
Bueno, me decís que por la época en que nace, 81-82, todavía estaban en pleno proceso. Así que era una idea muy jugada,
sí.
Arriesgada, pero sí. A la vez, calculo que toda esa intensidad puesta al servicio de la cultura, ha rendido frutos, por algo han como perdurado también, claro, a través del tiempo. Y
yo pienso que de verdad, para gestar ciertos movimientos culturales hace falta valor. Mira, qué sé yo, no estoy hablando meramente de esto. Imagínate lo que les tocó pasar a los escritores norteamericanos bajo el macartismo. Había que tener coraje. No, mira, como que pasan junto el coraje político con la fuerza, te diré, para encarar una actividad propiamente estética, porque si no son grupos políticos que, bueno, que se expresan de determinada manera, pero no tienen ninguna importancia. En cambio, en el caso nuestro, por ejemplo, casi todo el mundo siguió en actividad, todo. Unos más, otros menos, pero todos hemos hecho muchas cosas. Era hacer las dos cosas. Era, tenemos derecho a escribir, tenemos derecho a sentir lo que se nos dé la gana, y decirlo como se nos dé la gana, también, sin recetas magistrales, y además de eso, bueno, tener una postura política. Y bueno, nos salió bien.
Salió bien, por suerte.
Salió.
Ese círculo, digamos, porque me fuiste nombrando algunos y va a sonar sin, ya que estamos hablando en términos políticos, había como una mesa chica de literatura que, por supuesto, después se fue ampliando a través del tiempo.
Claro, fuimos sumando de uno en uno. Empezaron hablando Hernán Yaí, que es un gran constructor de la cultura, siempre lo voy a decir. Ahí está, ¿ves? Hernán es justamente ese tipo de persona con un empuje así, que no desmaya en armar cosas, ¿no? Hernán, César Vargas, que también es así, y Hugo Rivela, y bueno, después Hugo y Néstor no quisieron permanecer como grupo, pero igual nos juntábamos todos, Glauce también, por eso empezaron a reunirse alrededor de nosotros muchos escritores que no habían encontrado un lugar. Y bueno, yo creo que el ejemplo siempre sirve, ¿no?
Se hizo una suerte de voz colectiva poética, en, claro, este caso. literaria, claro, poética.
Claro.
Me habías dicho que una de las premisas era como mantener una, aparte de escribir, como una calidad también.
Sí, sí.
¿Recordás, por ejemplo, quiénes fueron esos autores o alguno de los autores que fueron como que fueron leyendo, releyendo, para bueno, manteniendo como una línea o no, siempre fueron absorbiendo
eclécticos.
Eclécticos.
Las lecturas también eran completamente eclécticas. Por eso tuvo vitalidad el grupo. En general, más lectores de autores en lengua castellana que en, y a mí eso me parece bien, ¿no? Sobre todo si no se habla la lengua del autor que se va a leer. La lectura de traducciones, que me perdonen, tiene un valor, tiene un valor, pero para quien va a escribir o para quien pretenda escribir, yo diría que mejor que aprenda la lengua de los autores que le interesan leer. Porque hay algo que es la musicalidad, la música de los idiomas, más allá de la del sentido, de los significados. Entonces uno, incluso al leer en otra lengua, es como que empieza a captar mejor las diferencias, no los parecidos, las diferencias, el cómo encaro yo la lengua y cómo le encara este que escribe en alemán, en francés o en chino, ¿no? Entonces eso es muy útil.
Desde dónde escribe, porque cada uno, más allá de la realidad propia, es la realidad de donde se está moviendo, entonces...
Se crece en la diferencia, es así. Si todo lo que leo es traducido, está bien, yo no aprendí alemán y no por eso he dejado de leer a Rilke. Está bien, puede ser, hay algunos grandes autores que si no sabes mucho, además mejor lee una buena traducción. Pero en general, tratar de hablar la lengua de los autores que se quiere leer. Yo leo en francés, eso sí. Y en realidad, hasta los últimos años, que ya desapareció prácticamente la influencia francesa y ha ganado la influencia anglosajona, en aquellos años sobre todo, los autores que habían influido a la poesía argentina eran franceses, los surrealistas y antes. Vos me preguntabas, sí, qué leíamos. César Vallejo, número uno, así. Bueno, después todos los demás poetas latinoamericanos, todos los que pudiéramos. Glauce Baldovín nos hizo leer a Saint-Jean Perse, un autor que ella amaba. Qué sé yo, alguien, por ejemplo, se está viniendo el Boca River, que ahora se ha empezado a hablar un poquito de él, que es Leopold Sédar Senghor, un gran poeta africano.
Antes de seguir, me gustaría que nos sigas compartiendo otras de tus creaciones.
No sé si son creaciones, mira, ¿qué te voy a decir? Esto es de un libro que se titula Tabaco, publicado por mis amigos de la editorial Babel, que los quiero mucho. Es un poema que escribí por la muerte de un amigo, Iván, que se cayó en la cañada. Y el primer poema dice así: en el árido desierto crecen flores para mí, solo para mí, que soy pálida, como si me hubieran criado a la sombra de un baldaquín o llevado sombrilla y velo desde la cuna. Para mí, que cual Ireneo Funes perdiera el don del libre desplazamiento del cuerpo cuando hallé el de la memoria. Y a diferencia de él, no asimilo vocablos en lenguas muertas o métricos cálculos temporales, sino que aplico el recuerdo al lapso de espera de la llegada de una carta, la penetración desquiciante de una mirada y el rencor más antiguo y poderoso, el del amor.
Eugenia Cabral, con nosotros en Restos Diurnos. Ahora viene esta presentación, Vigilia de un sueño, apuntes sobre Juan Larrea en Córdoba.
Sí.
Contanos un poquito por qué lo tomás a Juan Larrea y la decisión de hacer este libro.
Sí, la decisión es un poco más compleja, el tema. Uh-huh. Lo cierto fue que su nieto, que fue el poeta Vicente Lul, que se suicidó hace 4 años ya, un día él se había hecho un poco amigo mío y muy amigo de mi hija Natalia, y llegó un día con unos libros del abuelo a casa y me dijo, los puso sobre la mesa así como estamos ahora, y me dijo, yo quiero que vos estudies la obra de mi abuelo y que hables sobre él, pero Vicente es un poeta demasiado importante, no importa, yo de toda la gente que conozco, de la única que confío sos vos. Y el flaco, si escucha a alguien que me ha conocido, no era para discutirle mucho, ¿vio? Así que dije, bueno, veremos qué se puede hacer. Lamentablemente, Vicente murió sin que yo haya podido entregarle en mano este libro, ¿no? Pero porque me llevó más tiempo del que pensaba, realmente son más de 20 años, pero es que era muy difícil encontrar las huellas de este poeta español que había salido de Francia en ese momento por la Guerra Civil Española con otros grandes poetas como León Felipe, recalan en México, luego él va a Nueva York, muchos años estuvo en México y muchos en Nueva York, y desde Nueva York lo llaman a dar un seminario en la Universidad Nacional de Córdoba. Ese contrato por 2 años que tenían, luego, bueno, las cosas lo van llevando a que viva los 24 últimos años de su vida en Córdoba. Nadie entendió por qué, incluso cuando cae Franco y Felipe González le hace un homenaje, se le publica un libro allá y todo, él no vuelve a España, no vuelve, porque además en Argentina era prácticamente un desconocido, e incluso en la misma Córdoba, donde tantas cosas había hecho a fines de los 50 y comienzos de los 60 y casi en los 70 también. Y siguió haciendo muchas cosas. Bueno, esto me dio la oportunidad de verlo a este poeta, como lo dice Benito del Pliego en el prólogo, con una mirada inversa a la de los españoles sobre todo y de los europeos sobre todo en general, que es la de verlo como el inmigrante. Para ellos era el expatriado, el exilado. Y tratar de entender un poquito más cuáles fueron las circunstancias que le tocó vivir. Y quien no haya vivido esos años, como en todo este tipo de situaciones, ¿no? Se pueden ver las líneas generales desde afuera, pero no se pueden ver las circunstancias que llevan a un a un individuo, digamos, a un sujeto en particular, a tomar determinados comportamientos o determinadas actitudes, ¿no? Y bueno, mientras no se tome ese olorcito particular, por ejemplo, el terrible hedor de la del terrorismo de Estado previo a la dictadura militar en la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde, como cuento en el libro, el secretario académico andaba armado con una pistola 45 que era visible, la llevaba debajo del saco y cuando podía la hacía ver ante el alumnado. Quien no haya visto eso, quien no haya visto lo que era, es muy difícil de transmitir, Juan Manuel, ¿no? Entonces, bueno, es para, creo que es útil para la literatura de Córdoba, que nunca lo tomó a Larrea porque obviamente quedó oculto. Y también por su carácter, era un hombre muy polemista, extremadamente polemista, polemizó con todo el mundo dentro y fuera de Córdoba, pero y además hizo algo fatal. Él era un gran poeta, pero solamente escribe desde 1919 hasta 1932 y decide que no va a escribir más poesía ni la publica hasta 1969, en que se la publican en Italia. ¿Qué pasa? Hubiera sido mucho más sencillo leer su poesía que leer todas sus ideas escritas en montones de ensayos. Entonces, bueno, eso también fue un motivo de distancia, porque un poeta que ha decidido no escribir es difícil de entender, es difícil. Entonces, bueno, se sucedieron muchísimas cosas, pero es parte de la historia de la poesía de Córdoba, de una manera u otra.
Así que estuvo difícil, pero no imposible, llegó en más tiempo del esperado, pero sí. Ahí está, ya está materializado, de hecho.
Sí, gracias a ese editorial realmente admirable, que es Edubín, de la Universidad de Villa María. Yo estoy muy contenta que hayan entendido el significado de este trabajo, como fue una investigación completamente independiente, no, nunca tuve ni pedí apoyo, no tenía mucho sentido tampoco, porque no sabía cuánto tiempo me iba a llevar esto, hasta que pude encontrar a cierta gente para hacerle una entrevista. Hay 15 entrevistas en esa, a personas que lo conocieron, hasta que pude recabar material gráfico. Esto realmente no hubiera habido beca que alcanzara. Entonces, bueno, en eso no pedí apoyo, pero sí para la publicación una vez terminado, y me la dio Edubín, a quienes estoy muy agradecido realmente.
Bien. Eugenia, primero agradecerte por tu tiempo de esta entrevista para Restos Diurnos. Y bueno, te invito para cerrar, que leas el poema que vos quieras.
Bueno, esto es de La Voz Más Distante, un libro que me publicó el grupo Pan Comido, y habla de un gran poeta que murió muy joven, a los 24 años, que fue Marcelo Torelli. Murió en el 88. Marcelo Torelli fue autor de un libro maravilloso que se debería reeditar todos los años, que se llama El Mago. Dice así: entre la magia y la sombra, el péndulo arisco de la palabra. Pura magia la vida, sombra pura la muerte. El amor otra magia, otra sombra. Arena entre los libros, la voz en mitad de la noche. Esa arena que se escurre y desintegra eternamente, eternamente. Ese mensaje que cala hasta los huesos, que roe la hemoglobina. La palabra para invocar la magia, la sombra para cubrir la muerte, el amor para invocar el sueño para huir de la nada. ¿Cómo volver del futuro pasado? ¿Cómo hacer retroceder el río? ¿Cómo borrar lo que se ha escrito? Sombra, no me ahogues. Magia, suprime la sombra. Necesito del perdurable mediodía. Quiero el sol suspendido en el cenit. Anhelo que el péndulo deje de excitar. Suplico que el río vuelva atrás. Palabra. Sé que podemos producir esta metamorfosis en un plano medianamente breve. Sé que es posible y merecemos intentarlo.